Hola, bienvenido y bienvenida a Alma y Psicología. Yo soy Alma Lozano y estoy muy, muy contenta de estar contigo nuevamente en un capítulo más, en un miércolitos más. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper, súper, súper importante. Yo sé que siempre lo digo, pero realmente el tema de hoy es algo que sé que te puede ayudar muchísimo. Y tú dime si alguna vez has escuchado alguna de estas frases. Es que es tu hermano. No, 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 es que es tu papá, ya sabes cómo es. Es que porque yo soy tu mamá y porque yo mando. No, es que porque yo soy tu papá y yo mando y las cosas son como son y punto. Este tipo de frases son algo que vemos muy, muy común, especialmente nosotros acá en Latinoamérica. Creo que tenemos a la familia muy idealizada y la tenemos como algo que no se puede tocar jamás de los jamases, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo podemos establecer límites aún estando en un sistema familiar. ¿Cómo se pueden establecer límites sanos estando en convivencia con familiares? Y para eso tengo una invitada de lujo, su primera vez aquí en el podcast de Alma y Psicología. Ella es Sofía y ella es la host, bueno, la host y la creadora de Psicotácticas, que está súper, súper padre. Ella crea contenido en redes como Instagram, TikTok. Es buenísima, la verdad es que me encanta su contenido, muy, muy digerible y realmente creo que ayuda muchísimo a eliminar el estigma de la salud mental. Ella es máster en terapia familiar, está en proceso de tener ese máster. Entonces, te doy la más cordial bienvenida, Sofía. Gracias por estar por aquí.
No, muchas gracias por la invitación. Qué emoción poder.
Por fin. Ya.
Por fin, ¿no? Después de meses, ¿no? De redes sociales, al fin estamos aquí, así que muchísimas gracias por invitarme aquí. Y sí, justo como dices, hay que hacerlo todo con bolitas y palitos porque así nos entendemos todos mejor, ¿no?
Exactamente.
Entonces, pues sí, justo esto de los límites y un ejemplo también ahorita que decías estos ejemplos, se me viene a la mente esta parte de, es que es tu abuela, ¿no? Es que entiéndela, es que esto, y es como, o sea, sí te entiendo, pero estás cruzando esta línea, ¿no?
Claro, claro, y el saber y entender el dolor de las otras personas no nos da el, o sea, no te debería dar permiso de poder tolerar esas faltas de respeto, ¿estamos de acuerdo?
Claro, pero es que es la familia, y la familia se respeta, y la familia es tu sangre, y la familia, ¿no? Es como Encanto, ¿no? Como esta parte de Encanto de, no, la familia lo es todo, sí, pero están ocurriendo ciertas situaciones complicadas conmigo, con la vida, con estos límites, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poquito qué son estos límites, pero totalmente, en Latinoamérica, sobre todo nuestra cultura, es la familia es todo, y de ahí vas sacando que los amigos, que la pareja, pero tu familia nuclear es tu familia nuclear y eso ni se toca.
Y hazle como quieras, y puedes vivir abusos, puedes vivir a veces hasta discriminación por parte de esas personas, pero son tu familia y te tienes que aguantar, ¿no? Entonces, en este podcast te vamos a dar las herramientas necesarias para que aprendas a establecer límites sanos también con las personas con las que vives, si es que vives todavía con tu familia o no. Pero creo que vamos a regresarnos un poquito. Hablemos un poco de los límites. Tú, Sofía, ¿cómo consideras que, o qué consideras que son los límites? ¿Cuál es su importancia?
Pues son básicos para trabajar en nuestra estabilidad emocional, ¿no?
Totalmente.
Un límite es como esta rayita, ¿no? Entre lo que yo estoy dispuesta a recibir, aceptar y lo que no estoy dispuesta. Es una línea invisible, ¿no? Entre qué dejo entrar a mí, a mi persona, a mi vida, en mi hogar, que es mi casa, y lo que no dejo entrar. Y hay diferentes tipos de límites, ¿no? Estos límites físicos, estos límites emocionales, límites digitales incluso, ¿no? Que a veces es como, es que no quiero bloquear porque es mi prima y qué va a pensar toda la familia, pero también existen estos límites digitales, límites profesionales, y sobre todo algo que no se habla mucho, estos son límites no negociables, que realmente no es un límite, sino es una barrera, ¿no?
Claro.
Cuando hablamos de límites es como esto que no estoy dispuesta a, que no quiero recibir, como esta línea invisible, y luego están los no negociables, que es como una muralla china que no se debe cruzar, que principalmente es esta parte de tu seguridad física, ¿no?
Totalmente, qué importante. Y te quiero preguntar, ¿tú por qué crees que a veces existe tanta culpa arraigada de la idea de poner un límite con la familia?
Uy, pues por muchas cuestiones, ¿no? Sociales, personales, familiares, nunca se nos enseñó, nunca lo aprendimos, pues en la familia es como estos muéganos, ¿no? Que luego dicen, esta familia muégano, que cómo vas a decir que no. Y
Claro.
Viene toda esta culpa de cómo le voy a decir que no si es mi mamá y me ha dado todo en esta vida, pero me está diciendo que soy la peor persona del mundo por haber comido 3 rebanadas de pizza más. Entonces, es como esta idea de, primero no lo aprendemos, luego tenemos toda esta parte cultural de la familia. Entonces, hay como muchos contextos, ¿no? O sea, muchos espacios. No podemos hablar de la familia sin entender el contexto psicosocial, cultural en el que podemos estar viviendo.
Claro, claro. Y sabes, creo que si de por sí el establecer un límite en general, ya sea profesional o digital, como tú lo mencionas, es complicado. Ahora, el establecer un límite con una persona aparte de tu familia nuclear, ni se diga, o sea, es bien acompañado de culpa, bien acompañado de como incertidumbre, de como que, ay, es que ¿qué van a pensar de mí? Es que soy la peor, es que soy muy, muy egoísta, ¿no? Y sabes, creo que yo creo que todo esto empieza desde empezar a cuestionarnos o como a ver la conducta como algo punto y aparte de la familia, ¿no? Porque a veces por ser familia toleramos faltas de respeto, toleramos abuso, toleramos comentarios hirientes que no le toleraríamos a un amigo, porque a una familia sí, porque al familiar sí lo toleraríamos, ¿no? Entonces, creo que a veces algo que ayuda bastante es empezar a ver el acto como algo independiente de la familia, del círculo familiar, ¿no? Ahorita platicabas algo muy interesante de cuáles son tus negociables, no negociables, de qué es un límite. Fíjate que la psicóloga Linda Ramos, que yo la quiero muchísimo y la admiro, ella platica mucho esto de los límites. Dice que nosotros como humanos somos como un río, y para que siga su curso y para que sigamos fluyendo y avanzando, es necesario establecer límites, ¿no? Para poder dar vuelta, para poder cambiar, para seguir progresando, para seguir creciendo como personas. Entonces, a mí me encanta verlo así, como que para poder fluir necesitamos límites. Y platicabas algo de los negociables y no negociables. Me gustaría que profundizaras un poquito más con ese tema. Cuéntame, ¿qué para ti sería un no negociable?
Para mí, un no negociable es falta de respeto a mi integridad física o a mi persona, ¿no? O sea, una cosa, por ejemplo, no sé, pensando en una comida familiar navideña, ¿no? Donde está toda la familia reunida y hay mucha gente involucrada, ¿no? Y están los primos que nunca ves, pero cuando los ves, son tus primos, ¿no?
Claro.
Entonces, no sé, pensando en esto, que te empiezan a hacer como estos comentarios de, oye, ¿te ves así? ¿O qué vas a hacer de tu vida? ¿O por qué no tienes, o sea, todos estos deberías que nos impone la sociedad y la familia?
Totalmente.
¿De qué deberías de pesar 30 kilos menos? ¿O deberías de comer menos? ¿O deberías de ya tener pareja? ¿O todos estos deberías complicados que seguro nos van a entender? Perfecto.
Claro.
¿No? Entonces, ese es un límite que dices, bueno, esto está cruzando mi línea, ¿no? Esto me está haciendo sentir triste, mal, y la verdad, pues no tengo por qué contestar el por qué peso 30 kilos más o menos, o lo que quieras, que también es un poco de construir esta idea de el peso, la comida, la relación, lo que quieras, pero eso ya será para otro momento, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, este puede ser un límite que se establezca de que, oye, tía, entiendo que estás muy preocupada, pero la verdad te pido por favor que no vuelvas a hablar de mi cuerpo, y si llega a pasar esto, pues me voy a levantar y me voy a ir porque no me siento cómoda con esto, ¿no? Ese puede ser un límite muy claro, pero un no negociable es cuando esto ya supera estas barreras del respeto, ¿no? Un límite no negociable es si mi vida, si mi integridad física está ahí, si estoy en una situación en la que pueden existir golpes o un abuso, ¿no? Entonces ahí esto ya es un límite no negociable, o sea, no voy a negociar contigo si quiero que me jales el pelo o no.
Claro.
Entonces,
qué importante es establecer como, bueno, algo que yo hago muchísimo en terapia, a la hora de dar terapia, es literalmente hacerlo visual. A ver, ¿qué toleras y qué no toleras? ¿Cuáles son tus negociables y cuáles son tus no negociables? Y hablo de en general, no solamente en relaciones de pareja, sino también relaciones laborales, relaciones de amistad, relaciones familiares, ¿no? Porque que no se nos olvide que solo porque sea familiar no tenemos que tolerar estas cosas. Solo porque sea familiar no hace las cosas y las acciones diferentes, ¿no? Ahora, ahorita platicabas un ejemplo muy, muy padre de cómo puedes empezar a establecer este límite con tu familia. ¿Cómo le haces tú para establecer algún límite y que sea como de alguna forma sin dañar al otro, por así decirlo, sin lastimar a las otras personas? Porque creo que es una de las preocupaciones más grandes a la hora de que empezamos a poner límites. El que nos quedamos así como, ay, pues ¿cómo le hago para que no se sienta mal? Ay, pues ¿cómo le hago para que pues, no sea incómoda la cena familiar o la Navidad en general, ¿no? ¿Tú qué recomiendas aquí?
Pues lo primero es saber, ¿no? Que no eres responsable de las emociones de la otra persona.
Esa hermana, me
y
encanta.
Y esto está cañón. Es todo un proceso terapéutico personal, como lo quieras ver, el realmente tomar conciencia y decir, Bueno, yo lo voy a comunicar desde mi asertividad y empatía, ¿no? Que eso es como mi parte, lo que yo puedo hacer. Pero, pues, al final, si yo lo comuniqué de la mejor manera posible, pero la otra persona se lo tomó como soy la peor persona del mundo, casi, casi, ¿cómo le pude haber dicho eso? Y se siente súper enojada y súper triste. Es recordar esto, que al final yo soy responsable de cómo comunico las cosas y cómo pongo esta barrera para mí, principalmente que es para mí, pero pues no soy responsable de cómo se lo pueda tomar la otra persona. Y creo que aún eso es lo más complicado, los límites.
Claro, totalmente. Sabes, se me hace súper, súper interesante todo esto que me estás diciendo, porque sí, qué difícil es no preocuparte por cómo qué va a pensar la otra persona, pero creo que a veces pasamos tanto tiempo y pasamos tanto tiempo de nuestra vida y tantos momentos preocupándonos por qué va a pensar el otro y no tanto en qué pensamos nosotros o qué realmente queremos nosotros. A veces estamos en relaciones de familia por miedo y no tanto porque queremos estar ahí.
Claro,
eso es lo más duro.
Y es como mucho esta pregunta de, ok, la otra persona puede sentirse así o puede sentirse de otra manera, realmente no voy a saber cómo se siente la otra persona porque no soy esa persona, pero es preguntarme, ¿y cómo me estoy sintiendo yo sin poner este límite o cuando cruzan este límite? O sea, sí puedes preguntarte cómo se siente la otra persona, pero la realidad es, ¿cómo te estás sintiendo tú con esto?
¡Qué fuerte, hermana! Está duro, está fuerte, ¿no? Y, ¿sabes? Algo que también no puedo evitar pensarlo es, ok, claro, o sea, me da, la verdad es que siento un poco de compasión también por las tías, que hasta la fecha siguen opinando de los cuerpos de otras personas, por los tíos, que igual siguen opinando de los cuerpos de las demás personas, ¿no? Pero creo que también no podemos ignorar que ellos también tienen una historia, ¿no? Y que ellos también viven en un contexto completamente diferente donde no se cuestionaban esas ideas y donde, ¿sabes? Creo que era lo natural el hablar de quién está embarazada y quién no, quién se casó, quién no, quién tiene el pelo largo, quién tiene el pelo corto y el peso de las demás personas. Entonces, ¿sabes? Algo que yo también creo mucho es que lo que dicen los demás es un reflejo de lo que piensan realmente de ellos. Una persona que se la pasa juzgando el físico de otras personas o cuestionándolo, probablemente se la pasa cuestionando el de ella misma, ¿no? Y hay, de esos ejemplos hay demasiados. Justo hace poquito estaba platicando con una amiga y me comentó que ella fue a una boda y que estaba arreglada hermosísima, güey. O sea, se puso de que el eyeliner brutal, vestido de lentejuela, y ella se sentía diosa, hermosa. Y en eso una persona lejana le comenta, ¡ay! ¿Hace cuántos kilos no nos vemos? Una prima lejana. ¿Tú crees? O sea, tú no sabes cuánto le costó a esa persona arreglarse. Tú no sabes el tiempo que esa persona invirtió en verse como se ve, en subir esa foto. No sabes qué tantas ideas han de haber pasado por su cabeza. Y tú lo estás tomando como algo, o sea, solo porque ella subió una foto, ¿tú tienes derecho de opinar? ¿Cómo por? Entonces, no sé, es algo que yo no puedo ignorar, o sea que claro que les tengo compasión, pero también se me hace algo duro de como asimilar, ¿no? Y cómo, hasta qué punto podemos tolerar esas cosas simplemente por la historia de los demás, ¿no?
Claro, y al final es, sí puedo entenderlo, pero eso no significa que solo porque lo entiendo no debería de no poner un límite, ¿no? O sea, si te puedo entender a las abuelitas, ¿no? Por su historia de vida, por cómo crecieron, a los tíos, a los primos, a quien quiera se puede entender, pero de cualquier forma el entender no significa no actuar por mí. Y creo que eso es algo muy bonito que hay que empezar a verlo, ¿no? Puedo entender a la otra persona, puedo empatizar incluso con la otra persona, pero eso no significa que no voy a seguir actuando por mí y para mí.
No justifica falta de respeto ni justifica malos tratos, ¿no?
Claro, entonces
ay,
pues.
¡Qué fuerte, Alvarán! ¡Qué fuerte! Oye, platícame, ¿tú alguna vez has tenido alguna experiencia estableciendo límites con algún tipo de familiar?
Pues ahorita, mira, me caso en 2 semanas, ¿no? Entonces obviamente las bodas implican
pánico.
Mucha familia, pánico y mucha familia, ¿no? Entonces que la familia se quiere involucrar de este lado, ¿no? Que se quiere involucrar de otro lado.
¡Locura, claro! No,
entonces,
no, no.
Claro, es esta parte de poder establecer límites y decir, entiendo que tú quieres hacer esto, pero pues yo quiero hacer esto, ¿no? O sea, puedo entender esto, o quizás incluso si no es algo que diga, no, es que si no hago esto va a ser lo peor del mundo, digas, bueno, ¿a qué acuerdo podemos llegar entre estas dos cosas, no?
Claro.
Porque también dentro de los límites hay acuerdos.
Negociables, claro.
Negociables, exacto. Entonces, pues es esta parte de primero entender cuál es mi límite, ¿no? Mi límite es que, no sé, todas mis tías quieran opinar de tal, y decir, bueno, entiendo, les agradezco, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, digo, este es un ejemplo como muy específico, ¿no? Pero pues ejemplos en la familia, no sé, hay personas que cuando se quieren independizar, ¿no? Es como estos límites.
Hermana, me pasó, me acabo de independizar el año pasado y a la maíz, o sea...
Claro.
Déjame, vamos a, te puedo compartir un poco, porque probablemente aquí hay personitas que se quieren independizar y que a lo mejor estén pasando por este proceso, entonces, pero no se te olvide lo que ibas a decir, porque es importante. Pero yo me decidí independizar literal al día siguiente que yo me gradué. Era una meta que yo tenía, o sea, no era que no quisiera a mis papás o que no estuviera cómoda en mi casa, para nada, pero... Pues era una decisión y era una meta que yo tenía desde hace años, entonces trabajé muy duro para poder lograrlo, ¿no? Claro que me acuerdo mucho, si mi mamá está escuchando esto, un besito, te amo mucho, pero me pasó mucho que yo al contarlo, mi mamá era como, ¿pero cómo? Yo te imaginaba saliendo de mi casa de blanco, yo te imaginaba saliendo de mi casa hasta el día de tu boda, y a ver, claro, o sea, no significa que no quiera eso, no significa que no quiera casarme, no significa que no quiera hacer una vida. Significa que a lo mejor primero tengo que crecer yo aparte antes de decidir compartir mi vida con otra persona. Y está bien, ¿no? Cada quien tiene su proceso. Pero pues también entiendo y les tengo compasión el lado de, pues ok, ellos no tenían esa opción. Para ellos era a fuerza, te vas a la casa hasta que tengas el anillo de compromiso y hasta que decidan tú casarte y hacer la vida y tener una familia con otra persona, ¿no crees? O sea, entiendo, tengo la compasión de entender que su historia y su realidad era diferente a la mía, ¿no?
Claro, y es justo lo que decíamos, ¿no? Puedo entenderlo, empatizar, ¿no? Perfectamente con mi mamá, pero eso no significa que no voy a seguir haciendo esto.
Claro, porque es algo que te hace feliz. Y ahí es donde te tienes que cuestionar qué quieres tú para tu vida y hasta dónde vamos a seguir creciendo dándole gusto a las otras personas, por más familiares que sean, y silenciamos y ignoramos esto que nosotros realmente sentimos. ¿Cuántos casos de personas hay por ahí que dicen, ay, yo soñaba con estudiar psicología, Alma, como tú, me encanta, pero es que mi papá me dijo que me iba a morir de hambre, entonces decidí estudiar una ingeniería que detesto?
Claro, claro, claro. Y al final ese es un, ahorita que hablabas de tu mamá, ¿no? De este proceso de independizarte, ¿no? De cómo fue esta situación, ¿no? Con ustedes que se habló desde un amor, ¿no? Pero también en los límites hay amor, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ahorita quiero, pues yo cuando me gradué, ¿no? Igual ya llevaba tiempo con mi novio y pues se dio la oportunidad de que nos fuéramos a vivir juntos, ¿no? Entonces,
¡ay, padrísimo!
Ya era una persona, pues ya trabajaba y todo, pero yo sí fui muy privilegiada que durante la universidad, pues yo estudiando en Puebla, mis papás me apoyaron económicamente en todo, ¿no? En la renta del departamento, en la universidad, en esto, ¿no? Entonces, cuando se da como esta oportunidad de irnos a vivir juntos, pues mis papás me pusieron un límite, ¿no? Que también, así como yo le puedo poner límites a mi familia, es ellos también te pueden poner límites a ti. Y claro, fue como, ok, si estás tomando esta decisión, te apoyamos, te queremos, pero el límite es que pues la parte económica se va a ir. Y fue como, bueno, pues yo estoy tomando decisiones con base a este límite y por mí, ¿no? Entonces puedo entender el límite, lo respeto, y yo sigo esto, ¿no? O sea, es como también se vale que te pongan límites que también vienen desde el amor, desde querer que crezcas, desde lo que quieras, ¿no? Entonces, a mí me pasó como invertido un poco a lo tuyo, ¿no?
Claro, y sabes, me acordé ahorita con esto que dijiste de la película Red. No sé si todas las personas que nos están escuchando se han visto Red. Ay, hablando de esto, ¿sabes? La vez pasada, creo que fue ayer. Ayer toqué un capítulo nuevo del podcast y me encantó y me dio muchísima ternura escuchar y, bueno, ver sus comentarios que me decían que me escuchaban mientras estaban lavando los platos, mientras estaban ahí haciendo los quehaceres de la casa o manejando. Muchas gracias por estarnos escuchando, donde sea que estés. Te mando un besito. Pero sí, la película Red. La película Red es la cosa, es una joya. Es de Disney. Pero si tú que me estás escuchando no has visto Red, por favor, hazte un favor. Por favor, hazte un favor. Por favor, hazte el favor de escuchar, digo, de ver esa película. ¿Qué estoy diciendo? Estoy como en todas partes, pero sí. Quiero
que veas la película. Ver Red.
Increíble, es fabulosa. Está en Disney Plus. Es una joya. Red, o sea, rojo en inglés. Está maravillosa. Y hay una parte que me llama mucho la atención. No es spoiler, pero es literal al principio de la película. Me llama mucho la atención que la mamá realmente le valen más los límites de su hija. Le vale más. Y digamos que Hay una escena en donde May, creo se llama, está leyendo, está escribiendo en su diario y está aprendiendo ciertas cosas y fantaseando de un príncipe, de un chavo que le gustó, que se le hizo guapo. Y en eso la mamá ve eso y se lo quita, no respeta la privacidad de May, lee todo lo que está dibujando, haciendo, y lo que hace la mamá no es simplemente cerrarlo y dárselo y darle su espacio y su privacidad y respetarla, sino lo que hace es arrancar las hojas. Bueno, y se va a darle las hojitas y se les enseña a todos los amigos de Maymay. Tú dime dónde están los límites ahí.
No,
¿Dónde está el respeto que le tiene a su hija? O sea, claro, y yo sé que es su mamá, yo sé que es una figura de autoridad, sí. Yo sé que a lo mejor no puede tolerar faltas de respeto su mamá, pero ¿hasta dónde se pinta esa línea, no? O sea, ¿hasta dónde los papás deben respetar la privacidad de su hijo independientemente de su edad?
No, o sea, en esa escena yo estaba, ya sabes, mi Sofía adolescente, de que, ¿cómo está haciendo
¡Qué
eso, no?
oso!
No, pobre, ¿no? O sea, ¿cómo vives casi, casi después de que le haya enseñado a tu crush, ¿no? Entonces, bueno, sí, exacto. Pero, pues, en el tema de privacidad es un poco más complicado por estas cosas familiares, ¿no? Estos, como platicábamos hace ratito, pues, estas dinámicas familiares un poco complicadas, ¿no? Pero todo se trata de llegar a acuerdos. Eso es lo que trabaja mucho la terapia familiar, ¿no? O sea, es que ¿cómo voy a dejar a mi hija salir hasta las 3 de la mañana de fiesta? Y la hija es que tengo 18 años, déjame salir.
Quiero
Entonces,
vivir, claro.
¿cómo llegas, no? O sea, y se entiende, ¿no? Se habla mucho de esto de ¿por qué no dejaría salir a tu hija? No, pues es que está muy peligroso por su seguridad o por esto. Entonces la hija dice, sí, pero no confías en mí, ¿no? Entonces aquí es cómo llegamos a un acuerdo entre ambos límites, entre mi límite es que ya soy alguien que quiere experimentar la vida, que quiere hacer ciertas cosas. Y el límite de mis papás es que pues, no me dejan salir porque no hay seguridad, ¿no? Entonces, es complicado. O sea, realmente, ¿no? Si algo quiero que platiquemos ahorita muy abiertamente es que es complicado ponerle límites a cualquier persona y pueden ser que en muchos casos mucho más difícil a la familia.
Claro.
No es algo que vas a escuchar esto y con nuestra varita mágica todo va a ser más fácil y vas a salir de
Sería
aquí y poner
fabuloso, sería
límites.
fabuloso, pero no.
Sería increíble, pero la realidad es que no es así. Pero no significa que sea difícil que la meta sea tan lejana o que la meta sea algo malo, ¿no? O sea, que sea difícil no significa que no vas a llegar a un gran lugar si lo empiezas a intentar con tu familia o con quien quieres.
Qué fuerte. ¿Sabes? Algo que me ha pasado a mí es que desde el momento en el que decidí establecer un límite, de verdad que ya no hay vuelta atrás. O sea, ya es, llegas a un punto donde dices, wow, o sea, claro que es difícil dar el primer paso, sobre todo, como tú dices, creo que es lo más complicado, pero una vez que empiezas te das cuenta de que realmente hay un mundo de posibilidades ahí afuera, ¿no? Y de que realmente estás viendo por tu bienestar. Es duro, pero vale todo el esfuerzo. Diría vale toda la pena, pero no, no es pena, es esfuerzo, ¿no? Lo que está valiendo. ¿Y cómo podemos empezar? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo empieza una persona a establecer este límite? ¿Cómo empieza una persona a dar este primer paso?
Okay. Yo lo veo como por cuatro pasos. Así, si estamos haciendo como una receta de cocina, a mí me gusta decirle como cuatro pasos principales:
Me
fácil,
encanta.
sencillo, conciso, bolitas y palitos, ¿no? El
Perfecto.
primero es define tu límite, ¿no? O sea, literal, ¿cuál es mi límite? Porque luego no sabemos o luego pasan cosas que nos hacen sentir mal y ya nunca me di cuenta que era un límite para mí. Entonces, así como paso número uno, ¿cuáles son mis límites? Sobre todo con tu familia que ya conoces, que entiendes la dinámica. Entonces, literal, no sé, en una hojita definir cuál es mi límite en esta situación. Bueno, mi límite es que no puedo pasar más de 3 horas en una comida familiar. Mi límite es que hablen de mi cuerpo, mi límite es que hablen de mi pareja, de mi carrera, mi límite es que hagan este tipo de comentarios, mi límite es que me griten, mi límite, ahora sí que tú conoces tu vida y tu experiencia con tu familia. Entonces, paso número uno, ¿cuál es tu límite? ¿No? Entonces, es importante saber cuando hablamos de límites, pues cuáles son los nuestros.
Claro, hacerlo consciente, realmente reconocer qué es tu tolerar, que hasta dónde no toleras y que sí, que negocias, que no, eso es súper importante, me encanta.
Entonces, paso número uno, definir límites.
Paso
Paso
número.
número dos, ¿cómo lo comunico?
Tome nota, disculpa.
Aquí estamos apuntando. El dos es, ¿cómo lo comunicas de una manera asertiva? ¿No? Es decir, Bueno, aquí ya nos meteremos a hablar de tipos de comunicación, la pasiva, la
Me encanta.
agresiva, la pasivo-agresiva, ¿no? Y la asertiva. Entonces, yo como el ejemplo que me gusta dar es que aquí al lado de mi oficina hay una puerta del baño, que si no se cierra se está azotando y azotando y azotando y azotando, y puede ser bastante molesto si estoy en las sesiones, ¿no?
Okay.
Entonces, comunicación pasiva, yo que vivo con mi novio, es no le digo nada, le digo a mi paciente, oye, espérame tantito, me paro, cierro la puerta y ya regreso, ¿no? Comunicación agresiva es, ¿qué te pasa? Te dije mil veces que tú siempre se te olvida que tienes que cerrar la puerta y ya se armó así un
Y el
desastre.
paciente así.
Exacto, y el paciente ya está tratando de escuchar, ¿no? Entonces, eso sería como una comunicación agresiva. Una comunicación pasivo-agresiva es como no le digo nada a mi novio y pongo un post-it que diga, a ver cuándo te acuerdas de cerrar la puerta y una carita feliz para que no duela tanto, ¿no?
Me
Entonces,
encanta.
eso sería una comunicación súper pasivo-agresiva. Y una comunicación asertiva es, oye, entiendo que se nos puede olvidar cerrar la puerta. Pero a mí me molesta porque cuando estoy en sesiones, pues me causa un poco, me saco un poco de las sesiones. Entonces, ¿qué podemos hacer los dos para acordarnos? Entonces, cambia
Cambia
totalmente.
todo, claro. Me
¿Es
encanta.
fácil? No es fácil, pero cambia bastante el poder comunicarlo de otro lugar.
Fíjate que algo que yo he aprendido muchísimo es una estrategia que mi papá desde siempre ha establecido con nosotros en mi familia y es el más menos más, es un sándwich. Más menos más. Es muy bueno, la verdad es que uno para cuando quieres comunicar algo, cuando quieres negociar algo, cuando quieres pedir un permiso en el trabajo o si no estás escuchando y eres adolescente y quieres pedir un permiso a tus papás, esto sirve bastante, ¿eh? Más menos más, más. Empezamos con algo positivo. Digamos que yo quiero salir con mis amigos, y pero ya había quedado con mi mamá de ir de shopping o algo así. Mami, te amo, de verdad me encanta salir contigo, es algo que disfruto bastante, menos. Sin embargo, me acaba de salir esta fiesta, me acaba de salir esta celebración o lo que sea, y la verdad es que me encantaría ir, porque pues también es con mis amigas y todo, y nos estamos llevando padrísimo, y es una oportunidad que la verdad es que quisiera tomar, y cerramos con algo positivo. Pero, y aquí en el otro positivo me gustaría como que yo siempre agrego como una propuesta, ¿no? O como qué podemos hacer, ¿no? Pero te prometo que el viernes estoy disponible de tal hora a tal hora. ¿Te parece si lo cambiamos por ese día? Es santo remedio. ¿Por qué? Porque la mamá se va sintiéndose amada, sintiéndose valorada, que su tiempo importa también y también le estás proponiendo algo, ¿no? Entonces a mí me encanta el más menos más, es algo que la verdad es que sí me ha cambiado bastante la forma en la que me comunico con las personas. Pero qué bonito, me encanta. Entonces sí, número dos es el saber comunicarlo de manera asertiva a tu límite, ¿no?
Totalmente. Y me encantas, tú y yo somos una misma, ¿no? Porque yo justo trabajo mucho con esta técnica que le digo del sándwich, ¿no?
Ah, le
Que
hice
es como
sándwich.
esta rebanadita, ¿no? De, pues, entiendo que, ¿no? O sea, siempre esta rebanadita con un entiendo, con esta, empatía. El relleno, que es esta parte de yo pienso, yo siento, la comunicación asertiva siempre viene desde un yo. Si dices que tú haces esto, ya no es comunicación asertiva,
Me
sino más bien
gusta.
yo pienso, yo creo, yo sentí con esta situación, yo me sentí así, a mí me parece, lo que quieras, hablando desde tu yo. Y pues cerramos el sándwich, porque si pan y relleno, pues se va a desmoronar todo. Entonces cerrando el sándwich justo como con lo que dices, con algún acuerdo, ¿no? Entonces como en este ejemplo de la puerta, ¿qué podemos hacer entre los dos para acordarnos? ¿No? Entonces,
Exacto, me
paso número
encanta.
uno, definir límites. Paso número dos, que tengamos otro podcast para hablar de comunicación asertiva, porque este va a ser gigantesco este tema.
Exacto. Pero haciendo como resumencito de lo del sándwich, para las personas que lo quieran anotar, está súper, súper padre. El primero es entiendo, empezar con un entiendo. Entiendo, mami, que para ti es muy importante que vayamos a comprar esta cosa. Entiendo que es difícil acordarnos de cerrar la puerta. Entiendo. Número dos, el yo siento, yo veo, yo creo desde el yo. Y por último, un acuerdo. Excelente. Me encanta. Espero que te sirva esta herramienta. Es muy buena.
Muy bueno, a mí me encanta hablar de la técnica del sándwich, ¿no? Pero también me gusta como este más, menos, más. Entonces creo que muy bien ahí, ¿no?
Es más o
Entonces,
menos lo
bueno,
mismo.
paso número dos. Paso número tres, es simple y conciso, ¿no? O sea, es decir, no sé, si mi prima me pide dinero, yo qué sé, ¿no? Entonces quizás le diga, oye, prima, es que la verdad, fíjate que ve que hace unos meses el trabajo y ahora, o sea, como que ya le empiezas a echar un rollo mareador que realmente ya no fue ni simple ni conciso,
Sí.
¿no? Entonces, como que ya que ves cómo lo vas a comunicar, pregúntate, ¿es simple y conciso o ya me estoy echando muchos rollos para que la otra persona no se sienta mal y yo no ser la culpable, el egoísta y esto?
Claro, qué fuerte, ¿eh? No, fíjate que esto no lo había considerado. O sea,
sí,
la importancia de cómo a veces damos tanto rodeo para no hacer sentir mal a la otra persona, olvidándonos de que lo que queríamos hacer nosotros es establecer un límite, ¿no?
Exacto. Entonces, paso número 3, pregúntate, ¿es simple y conciso como lo estoy comunicando? ¿Sí o no? ¿No? Okay. Si no es conciso, pues regresarnos al paso 2 y volver al paso 3.
Me encanta.
Y el paso 4 es la consecuencia. Consecuencia, luego cuando hablo de límites me preguntan, pero es que no quiero castigar a la otra persona. Y la realidad no es de castigar al otro, sino es qué vas a hacer en caso de que este límite no se respete, ¿no? Esta consecuencia es para ti. La puedes comunicar o no la puedes comunicar, pero lo importante es que tú la hagas, porque también el tema con los límites es que familia, amigos, pareja, lo que quieras, la otra persona no debe de respetar este límite, ¿no? Tú lo puedes establecer 500 veces, pero la otra persona no tiene que respetarlo y eso está complicado. Pero entonces,
qué duro.
¿Tú qué sí vas a respetar? ¿Qué es esta consecuencia? Entonces, si yo sé, aunque no la comunique, ¿no? Pero si yo sé que si empiezan a hablar de mi cuerpo en una comida familiar y ya le había dicho a mi tía, oye tía, entiendo que lo haces desde este lugar, pero la verdad no me gusta y lo sigue haciendo, mi consecuencia es que yo me voy a parar y me voy a salir un ratito, ¿no? O yo me voy a parar y me voy a ir al baño y voy a respirar y luego voy a
regresar. O no voy a contestar y punto, y a lo mejor eso para tu tía va a ser de que, ay, qué grosera, ¿no?
También.
Pero tú lo que estás haciendo es respetar tu límite. ¿Sabes? Eso creo que ha sido la lección más dura que yo he aprendido de los límites, y es justo eso de, si yo no lo respeto, nadie los va a respetar por mí. O sea, yo pude haber establecido un límite por meses, pude haberme tardado meses en establecer un sencillo límite o un complejo límite, ¿no? Pero si de repente yo digo, bueno, ya, no pasa nada, no quiero problemas, y me doblo un poco, ya se tiró la pared completa, ya se tiró el límite completo. Entonces, reina, rey, si me escuchas ahorita, tú eres la única responsable de establecer ese límite y de respetarlo. Así como tú lo dices, la otra persona puede importarle o no tu límite. Y eso no es lo que queremos buscar. Lo que queremos es que tú lo respetes y tú sepas hasta dónde sí, hasta dónde no vas a tolerar faltas de respeto, malos tratos, etc. ¿Sabes? Me acabas de recordar a un TikTok que vi el día de ayer y que me voló la mente. De cómo a veces estamos todo el tiempo tratando de dar más de nosotros, de ser suficiente para otra persona, de no hacerlo sentir mal, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos olvida que la persona nos puede amar de la manera en la que esa persona decide amarnos. Y eso aplica para todo, para familiares, para relaciones de pareja. Las personas nos aman en la manera en la que ellos deciden amarnos. Y es nuestra responsabilidad ver si aceptamos o no eso, si queremos o no eso, si toleramos o no ese tipo de amor o ese, lo que sea que nos estén dando, ¿no? Entonces, no sé, ayer lo vi en TikTok y dije, ¿qué es esto? Mi mente voló por completo.
No, sí, totalmente, ¿no? O sea, a veces lo que para otros puede ser amor, ¿no? Por ejemplo, un padre que protege a su hija de estudiar psicología porque se va a morir de hambre, pues quizás tú no tienes, para ti no tiene que verse de esta manera y quizás para ti es un límite.
Y se vale.
Y se vale totalmente.
Ay, hermana, me encanta este tema, este tema ha sido interesante. Y bueno, ¿cuál es cuál ya fue el cuarto punto ya?
Sí, ya.
¿Qué? ¿Tan rápido?
Paso de cocina, ahí ya van a salir sus galletitas horneadas, quizás un poco quemadas porque es complicado, pero así es, ¿no? ¿Cuál es mi límite? ¿Cómo lo comunico asertivamente? Usando la técnica de sándwich o la técnica de más, menos, más. ¿Es simple y conciso? ¿Y cuáles son mis consecuencias que puedo comunicar o no puedo comunicar, ¿no? Y en esto de las consecuencias, por ejemplo, yo ahorita tengo un cachorrito, ¿no? Un cachorrito de 4 meses que suelta mucho pelo y es precioso y adorable y lo amo con todo mi ser, pero es un cachorrito que necesita ser educado.
Atención, ¿no? Claro.
Exacto. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando lo trajimos, mi límite con mi novio, ¿no? Que acordamos es que no se iba a subir a este sillón porque lo iba a dejar lleno de pelos, ¿no? Entonces, esta consecuencia es así, como tú dices, si se empieza como a ser un poco flexible con mi límite, pues ya, ¿no? Entonces es como, bueno, se sube al sillón y ya le dices no, y así. Pero si dices, ay, es que se ve bien bonito en ese sillón, y luego los 3 días dices, ay, pues ya claramente el perrito va a vivir en ese sillón, ¿no? Por
claro.
Eso son importantes estas consecuencias, ¿no? De si ya establecí este límite y se sube al sillón, pues lo voy a sacar tantito para que entiendan, ¿no? Que no puede estar subido en el sillón. Pero si digo, ay, bueno, por una vez, no pasa nada, ¿no? O, ay, es que ve lo que adorable es, pues ya va a vivir el perro en el sillón. ¿no? Entonces, es esta consecuencia que tú estableces contigo o con los demás, no para castigar, sino para tener esta estabilidad que se busca.
Me encanta, qué bonito, de verdad. Sofía, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartir todo esto con nosotros. Creo que me llevo muchas herramientas súper, súper útiles para establecer límites, no solo con mis familiares, sino en general a las personas. Así que gracias por tomarte el tiempo, gracias por compartir. Claramente, si tienes alguna preguntita, le puedes escribir directamente a Sofía, que la puedes encontrar en todas las redes sociales. ¿Cómo?
Psicotácticas MX.
Psicotácticas con P, P-S, psico. Tácticas MX. También está en TikTok, anda súper activa en TikTok, ¿eh? Me encanta tu contenido ahí. La verdad es que súper digerible, divertido, me fascina, de verdad. Muchas gracias por eso.
No, muchas gracias a ti por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Me encanta todo lo que haces también. Me encanta tu forma de explicar, de expresarte, ¿no? Entonces creo que qué bonito, ¿no? Es compartir esto con otras
Y el
personas que comparten
internet,
algo.
qué bonito es el internet, ¿eh? Que une colaboración. De verdad, muchas gracias. Fue un placer compartir contigo. Espero que no sea la última vez que nos acompañes en el podcast. Creo que tenemos muchísimo que platicar y me encantaría conocerte en persona, hermana. Entonces, si no sabes, estamos hablando de esto en Zoom. Pero, pues sí, muchísimas gracias a ti que nos escuchaste y te quedaste hasta acá a escuchar todo el programa. De verdad, gracias. Te mando un besote. Espero que lo hayas gozado, que lo hayas disfrutado. Recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales como @almepsicologia. Me puedes encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple, ¿qué se dice? Apple Podcast. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en todas partes, en TikTok también. Entonces, pues bueno, te mando un besote y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Alma y Psicología. Bye bye.
Bye, nos vemos.